Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 1 al 9 y 22 al 23, que no aparecen aquí, pero se los voy a comentar a medida que sigamos. Esta es la lección número 288. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, como sacerdotes del Dios Altísimo que somos, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y para, de esa manera, pues, permitirnos utilizar esa información posteriormente en nuestra vida diaria. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de esa provisión divina, de la confesión, y después de esto, pues, iniciamos nuestra primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Creador, Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, permítanme hacerle esta oración. Recuérdense que la tengo aquí para que ustedes se recuerden de ella, primera de Crónico 29, del 10 al 18. Bendito eres, oh Señor, ¿verdad? Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Sabemos que de ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Amado Padre, te damos las gracias por el don maravilloso de la salvación, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha, y contaminación murió en la cruz para rescatarnos. En ti vivimos y a la hora que tú dispongas para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, recuérdense lo que nos dice el apóstol Pablo. No se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios se ríe, quiero que sepan, de los gobernantes de este mundo, de los poderosos, de aquellas personas que tratan de implementar este plan mundial y sobre todo el comunismo, señoras y señores, que es, yo les he dicho muy claramente que desde el año 1848, desde que hace Karl Marx este famoso documento marxista, el mundo tiene la opción de adorar a un judío comunista o a un judío hijo de Dios. Esas son las opciones. Todo ese sistema que ha sido implementado por él está de pie, marcha en popa. Están cayendo los países así, uno tras otro, y eso se debe a la falta de conocimiento de Dios. Pero Dios sabía estas cosas. Y ustedes se recuerdan muy bien de los estudios que hicimos de las parábolas y cómo al final de la historia la levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Hemos sido llamados para vivir en esa época especialmente para que nosotros sepamos lo que está pasando y vamos a ser utilizados por el Señor para su beneplácito, para su propósito divino. Para nosotros es algo maravilloso. Aquí les acabo de leer, pues, esta primera de Crónicos, que nosotros tenemos la bendición de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Eso hizo Él con sus profetas, con sus personas amadas, que Él los protegía y los sacaba. ¿Okay? Entonces nosotros no tenemos que temer. Aquí lo que sabemos es que estamos en la brecha y que nosotros tenemos la solución de todas las cosas. La solución es el Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. Nada más. Nosotros no estamos aquí para pelear con el mundo ni nada de eso, sino para dar el Evangelio, para rescatar a las personas del sistema cósmico. ¿Cómo las rescatas? Con el Evangelio de salvación, con el amor de Cristo. Él nos ama a nosotros, Él sabe que todos nosotros somos imperfectos y que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a tener esa vida eterna. De otra manera vamos a ser llevados, pues, junto con Satanás a su infierno. Porque ya Dios ha preparado el infierno para Satanás. Y si ustedes creen que vivir en una tiranía es difícil, pregúntenle a los chinos que viven en la China, los 800 millones de pobres que se ganan $2 al día. Pregúntenle si es terrible vivir en ese tipo de vida. Imagínense eternamente vivir en esa situación. Entonces, si nosotros amamos a las personas, démosle el Evangelio. Es lo primero que debemos dar a las personas, el Evangelio de la salvación. Pues bien, Estamos viendo el asunto de los protocolos concernientes a la destrucción y ejecución de la vida humana. Y por eso estamos en Deuteronomio 21, del 1 al 20, del 1, 21, 1 al 9 y 22 al 23. En el versículo 21 vamos a manejar el asunto entonces de los procedimientos específicos para proteger la vida en la sociedad. Y aquí llegamos a algo interesante, porque Moisés es el que hace esto. ¿Se recuerdan? En el capítulo 6 y el capítulo 7 vimos la estructura tipo sándwich. Un pan por arriba, un pan por abajo y la carne por dentro. Así escribe Moisés cuando quiere detallar una doctrina específica para que el pueblo de Dios la entienda. Entonces, nosotros vemos esa estructura literal y de esa manera nosotros podemos saber de qué se trata todo este asunto. Y también se utiliza el quiasmo, ¿se recuerdan? O sea que tenemos dos tipos de estructura que son utilizadas, que es muy interesante. Él hace esto varias veces en varios lugares y aquí en el versículo 21, en el capítulo 21 también lo hace. Y yo no sé por qué lo hace eso, yo lo que creo que hay una razón, porque parece que de esta forma él identifica las partes importantes, aunque todo el sándwich es importante, todo el sándwich es importante. Entonces, es la estructura para un discurso que él edifica en el texto. Esto tenía que ver con la manera en la cual él hablaba, en la manera en la cual él organizaba su pensamiento, y mi teoría acerca de lo que él hace es la siguiente. ¿Se recuerdan de la vez que estaba tratando de mover pues la palabra de Dios al corazón del pueblo? Que él dice, y lo que él le dice al pueblo es que deben amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, que son las mismas instrucciones que nosotros tenemos en la iglesia. Él estaba diciendo que la ley de Dios no funciona si no hay amor. Tienes que haber amor para que la ley funcione. Entonces lo primero que él quiere es que se den cuenta del amor de Dios para que ellos puedan hacer uso de esa verdad y puedan de esa manera llevar a cabo todos sus preceptos. O sea, que él les habla a ellos acerca del papel que jugaban los padres en criar a los hijos. Lo que pasa con los hijos es que los hijos no solamente aman a los padres, sino que también respetan a sus padres, porque los padres son los que le dan la disciplina. Entonces, desde el comienzo, se le queda grabado al joven su manera de actuar con sus padres y con su madre. Entonces, por eso es que la palabra de Dios, yo sé que se los he dicho anteriormente, pero en la palabra de Dios no se encuentra un solo versículo que dice que los padres amen a sus hijos. No lo dice. Dice, disciplinen a sus hijos, porque el amor es implícito. El amor que siente automáticamente un padre o una madre por un hijo es tremendo, es algo que no había experimentado en su vida. Eso lo saben los padres nada más. Tienes que tener un hijo para saber, o una hija para que tú veas qué tipo de amor es ese tan impresionante. Y tampoco lo saben los niños, los jóvenes, hasta que se casan. Ellos no saben cuánto lo aman sus padres hasta que se casan y tienen hijos. Entonces se dan cuenta de qué tremendo es ese amor. Pues bien, o sea que él está poniendo eso para que el pueblo se dé cuenta que ese es el tipo de amor que él quiere, pues, de los hijos de Israel. O sea que su autoridad como padres es la que deja saber al niño cómo es que Dios los trata. Y después, en el capítulo 7, le estaba tratando con la guerra santa. Y si ustedes ven esos versículos, van a notar que comienza con 9 versículos en el capítulo 6 y después va a los últimos 6 versículos donde él trata el asunto de los procedimientos. Hagan esto, hagan aquello, y así es que deben hacerlo. Pues yo sé que ustedes se recuerdan porque tienen una memoria extraordinaria y saben lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Pero de todas maneras, si no captan todo el asunto, capten el asunto del sándwich. ¿Okay? O sea que, ¿cómo lo deben hacer cuando sus hijos les preguntan qué es la Pascua, por ejemplo? Y les dicen, cuando tu hijo te pregunte eso, eso es lo que quiero que le enseñes. Quiero que le enseñes eso y aquello, pues, en tu casa. Y esto es lo que quiero que les enseñen a sus hijos fuera de la casa. O sea que los hijos eran entrenados con una serie de aparatos, con una serie de cosas que le hacía recordatorio al pueblo de Israel de la importancia, pues, de lo que es el Señor. Tener al Señor en tu mente. Si ustedes ven a los bar mitzvah, se van a un bar mitzvah judío, se van a ciertas funciones que ellos hacen, pues, para que se recuerden la escritura, le ponen una cajita al niño aquí en la frente y lo amarran y le ponen una filacteria por aquí y le ponen para que recuerden los asuntos de la ley y que no se lo olvide. Y desde chiquito les están inculcando esto a ellos. O sea que es muy importante porque de esa manera, pues, ellos se recuerdan siempre. Desde chiquito, si a ti te enseñan algo constantemente, tú te vas a acordar y cuando llegues a viejo te vas a recordar y vas a regresar a ese tipo de cosas porque así, pues, te criaron. Entonces, el asunto es que después, en el medio de todo esto, el asunto termina en el versículo 9 y después lo recogen en el versículo 20, o sea que hay una brecha entre los versículos 12 al 19 del capítulo 6. Y él está hablando acerca de la relación del pueblo con Yahweh. Entonces, aquí hay dos cosas que él está diciendo y las tenemos que balancear. Y eso es la parte importante que les quiero decir. Si ustedes simplemente se concentran en la relación que tienen con el Señor, nunca y nunca hablan de los procedimientos, entonces van a tener un pequeño problema. Y eso pasa en todas las cosas. Si tú haces las cosas simplemente porque las ves, que fulano hizo esto y esto y esto, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. Sobre todo cuando estás aprendiendo algo. Ahora, si tú escudriñas el asunto, si sabes por qué está haciendo él esto y esto y esto, entonces vas a aprender. Pero si solamente lo haces porque él lo hizo, es una cosa como robot. Y como robot, entonces, si sale algo un poquito diferente, pues no lo puedes resolver porque no son los pasos que tú habías tomado anteriormente. Pero si sabes de qué se trata, entonces vas a poder resolucionarlo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo amo a Dios. Yo amo al Señor, aleluya al Señor y todo. Pero no lo conocen. Simplemente es de la boca para afuera. No tienen la relación íntima con Él. No saben cuáles son las doctrinas que respaldan todo lo que ellos hacen. No saben, simplemente porque fulano lo hace y se alegra y ¡ay! Vamos todo el mundo en el cumbayá con Dios. Entonces, todo el mundo está con el cumbayá con Dios, pero no saben de qué se trata, solamente que se siente bien. Y esa no es la verdadera relación del corazón. La verdadera relación del corazón es conocer fielmente, profundamente. Lo mismo que pasa pues en una relación marido-mujer que a la final se van a conocer porque viven juntos y es un proceso pues de ¿por qué? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás así? No te lo quiero decir, esto tienes que esperar y tienes que darle cuerda para que lo suelte, porque si no, no lo suelta. Y si te lo suelta pues ya embelecido o que no te quiero ofender o algo, que pues no te lo quiero decir directamente, pero es un proceso. Tú poco a poco te vas dando cuenta de qué se trata, a los empujones. Pero el asunto es que nosotros amamos al Señor porque lo conocemos, ese es el verdadero amor. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen amar al Señor, pero votan, la votación que hacen es en desacuerdo con la palabra de Dios, porque nosotros sabemos, al haber estudiado las instituciones divinas, que el nacionalismo es sumamente importante, es una de las instituciones divinas que hace Dios para salvaguardar a la raza humana. Entonces, ¿por qué votan en contra del nacionalismo? ¿Por qué votan a favor del internacionalismo? Cuando el internacionalismo viene del otro judío, viene de Karl Marx. La canción de ellos es la Internacional. Y esto se desarrolla, quiero que lo sepan, en Francia, es todo el desarrollo. De ahí pasa para Rusia, de ahí pasa para la China, de ahí pasa para todos lados. Pero en Francia es donde eso se cocinó y salió de ahí con toda su fuerza. Bueno, ¿por qué votan entonces de esa manera? Bueno, quizás no saben nada acerca de la política, simplemente ven que la persona habla más bonito y que se ríe y que esto y que aquello que te ofrece algo, pero no conocen a Dios. Entonces, ¿en realidad conocen a Dios? No conocen a Dios. Si conocieras a Dios, votas de acuerdo con los principios y las doctrinas bíblicas, porque tú eres una persona que ama al Señor. Entonces, eso es un asunto muy interesante. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Moisés con el pueblo? Él quiere que ellos amen a Dios para que ese pueblo se mantenga limpio, se mantenga puro, se mantenga dentro de los preceptos divinos, porque es el pueblo escogido de Dios. Y si lo podemos decir de esta manera, es la embajada de Dios en la faz de la tierra, porque Satanás gobierna el mundo entero. Eso no ha cesado de ser. Él le permite a Satanás tener la rienda porque se la robó. Mire cómo hace Satanás. Él se roba todo. Roba y agarra y destruye. Porque esa es la función que él tiene. Si no me creen, pregúntenle a los 800 millones de chinos. ¿Para qué? Porque hablan mucho, ay, que los pobres, que esto hay que tenerlos así, que pobres. Nadie vive mejor que en los Estados Unidos. Nadie, en ningún país del mundo. ¿Okay? Así de simple. O por más poquito que tengas, tienes un apartamento por lo menos con aire acondicionado, un carrito, una televisión, tienes comida, tienes con qué bañarte, ¿ah? Tienes agua caliente, agua fría, tienes tiempo para quejarte. Pero visita esos lugares. Yo les invito a que vayan al internet y vean la vida en China. Pero no la vida que te enseñan los de arriba, sino la vida en China, de los pobres. Hay un señor mexicano que viaja por la China y hace unos videos que te deja, ¡wow! Que es una cosa extraordinaria. Bueno, de todas maneras, pues. Yo lo que les estoy haciendo es una comparación con el asunto de la palabra de Dios. Aquí lo que funciona es el verdadero amor por Dios. Y el verdadero amor lo haces en la iglesia conociendo la palabra de Dios. Ese es el punto de vista de bíblico, entonces, de la doctrina operativa. Hay una doctrina operativa. Tú puedes operar conociendo la palabra de Dios. Y doctrinalmente son los analfabetas que, a pesar de que dicen que aman a Jesús, que en realidad, verdad, hacen lo que es contrario a la palabra de Dios. Entonces aquí nosotros nos concentramos solo en amar a Jesús y amar al Señor y no entran a la doctrina operativa. En realidad, de verdad, pues no aman al Señor porque no están tratando con la realidad de lo que Él ha creado. Cuenta, solamente son de la boca para afuera. Y el Señor mismo lo dice, esta gente me me adora de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Palabras que dice la Biblia. ¿Okay? El corazón está lejos de mí, el conocimiento de ellos no está ahí. Entonces, por un lado, si tú descuidas la relación con el Señor y se concentra solo, pues, cómo hacer las cosas, entonces tu vida espiritual llega a ser un asunto mecánico. Yo sé que ustedes pueden tener sus propios eventos que pueden corroborar con esto. Yo lo puedo corroborar también con el pickleball. Si tú solamente vas, porque lo que pasa con la persona es que, bueno, fulano le pega así a la bola y el otro le pega así, entonces voy a hacer lo mismo que hace. Estás imitando nada más, que es una buena manera de aprender inicialmente. Pero lo que no sabes es por qué él está pegando a la bola de esa manera. Esa persona, miren, los que están arriba, los profesionales, practican todo el tiempo, practican más de lo que juegan. Y están viendo cómo es que la bola, si tú le das un spin hacia arriba, se va para este lado y cuando tú le pegues, esa persona la va a meter en la red. O sea que tienes que ser un estudiante de lo que hagas. De lo que hagas, tienes que ser un estudiante para saber lo que estás haciendo. Y mucho más, pues, cuando se refiere a la palabra de Dios. Es lo más importante de nuestra vida. Y como embajadores, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, por un lado, si tú descuidas la relación con el Señor y te concentras solo en cómo hacer las cosas, tu vida espiritual llega a ser un asunto mecánico. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Aleluya, aleluya. Nos sentamos, nos paramos. O sea, todo es lo que hace todo el mundo, eso es lo que hago yo y ya está. Dominus obiscum. El espíritu tú, órale. Ellos solamente tienen un ritual que a la gente le parece bonito, fue la iglesia, estuvo muy lindo. ¿Y qué aprendiste? ¿Sí? Entonces, algo así como un robot, pues, es lo que se convierte en la persona. Y puedes llegar a ser muy legalista, porque tú eres el que sabes cómo se hace. No, tú lo hiciste así, y tenía que ser así. ¿Ok? O sea que comienzan las cosas. Entonces, nosotros necesitamos los dos lados. Por un lado, tenemos que saber cómo hacer las cosas, y por el otro lado, tenemos que saber por qué las estoy haciendo. ¿Por qué amo al Señor, en otras palabras? Y eso precisamente fue lo que hizo de nuevo en el capítulo 7. Es una cosa muy interesante porque muchas personas, por ejemplo, le dicen a una mujer que la aman. No la conocen, solamente la ven que bonita, la aman. Pero no la conoces. Espérate, ¿qué pasa después que la conozca? Y por eso se queja la gente. No, después que me casó me salió la bruja. Pero claro está, las personas ocultan las cosas muy bien. Estoy hablando de las mujeres, pero los hombres también. Con la sonrisita de ¡ting! Es el diente brillante, ya llegó el hombre que me va a resolver el problema. Pero no sabes qué significa eso. Sí, porque eso tiene unas cadenas increíbles junto con eso. Bueno, de todas maneras, nosotros sabemos que si tú conoces, las cosas van a ser un poquito mejor. Ahora, en el capítulo 21, les dije todo esto para decirles esto. En el capítulo 21 tenemos algo que es un poquito diferente. Vamos a ver el asunto en Deuteronomio 21. Y si ven a los versículos 1 al 9 y después van a los versículos 22 al 23, van a ver el asunto claramente. Pero primero que todo quiero darles los versículos. Quiero darles el pan del 1 al 9, el pan del 22 al 23 y la parte del centro. Vamos primero a centrarnos en las dos partes de afuera. Y lo primero que quiero hacer es darles todo el concepto, toda la diapositiva, que es la próxima, Deuteronomio 21 del 1 al 9. Ahí la tienen en la pantalla y se las voy a leer. Y esto es bueno, mire, la repetición es buena porque yo les he dicho que una persona, para que se le grabe algo, una persona normal, para que se le grabe algo tiene que escuchar una cosa más de 27 veces, de 27 a 30 veces. Si la escucha 27 a 30 veces, se te queda. Los genios necesitan 3, 4 veces, un genio. La oye 3, 4 veces, se le grabó, se le quedó grabada en la mente, punto. Entonces, tú sabes tu nombre porque lo has dicho muchas veces. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu teléfono? Espérate, déjame sacarlo aquí. No sabe, porque no, es que yo no me llamo. A mí me llaman. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante. Veamos pues, Deuteronomio 21:1. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto, y sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de la manada de la novilla que no hayas trabajado y que no haya llevado yugo, y los ancianos de esa ciudad traerán a la novilla a un valle de aguas perennes, el cual no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la novilla ahí en el valle. Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para servirle y para bendecir en el nombre del Señor, y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa, y todos los ancianos de la ciudad más cercana a la ciudad donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la novilla cuya cerviz fue quebrada en el valle, y responderán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no imputes la sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la culpa de la sangre le será perdonada, así limpiarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto en los ojos del Señor. Es algo muy interesante todo este concepto, ¿verdad? Pero recuérdense que aquí se está hablando de la sede de Dios en la faz de la tierra. Ese terreno de Israel era la ciudad de Dios, y especialmente Jerusalén, que es la sede de este país de Dios. Entonces, ese país tenía que permanecer limpio. Y vamos a ver algo que es muy interesante, porque hoy en día la tergiversación de este concepto la vemos claramente. Si tú tienes la palabra de Dios, tú sabes cuál es el verdadero significado de las cosas, y si ves lo que hace el hombre, vamos a hablar del otro judío, ¿verdad?, que distorsiona todo lo que hace el Señor Jesucristo, entonces se van a dar cuenta que los conceptos que se han propuesto por medio de ese sistema son absolutamente contrarios a lo que dice la palabra de Dios, en todo sentido, ¿ok? Entonces, después, en el capítulo 10, de repente vemos una narrativa diferente, completamente diferente. Ahí está hablando de mujeres cautivas, y después en el versículo 15 habla acerca de las propiedades heredadas, y en el versículo 18 habla acerca de los niños rebeldes, y aquí les voy a poner, pues, en la próxima diapositiva para que se den cuenta del cambio. La diapositiva de Deuteronomio 21, 10 al 21. Solamente se las pongo para que sepan lo que está dentro, ¿verdad? Pero el interés de nosotros es del 1 al 9 y del 22 al 23. Pero yo quiero que tengan esto, porque esto lo vamos a estudiar con más detalle, pero primero ahí lo tienen para que lo puedan ver y lo tengan en su mente. Cuando salgas a la guerra contra... Miren cómo cambia completamente lo que está pasando. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos, y los tomes en cautiverio, y veas entre los cautivos una mujer hermosa, y la desees, y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa. Y ella rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Y también se quitará el vestido de su cautiverio, y permanecerá en tu casa, y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. A las vírgenes se la traían. ¿Okay? Fíjense en esto. Y ellas permitían que esta dama, que le gustaba, pues, porque hay mujeres bonitas en todos lados, pasara un mes, como que dice, añorando a sus padres. Y es después que podrás llegarte a ella y ser su marido, o sea, tener relaciones con ella, y ella será tu mujer. Pero sucederá que si no te agrada, la dejas ir donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado. En otras palabras, una vez después de que fue su mujer, él no la puede vender, él solamente le da libre salida, porque ya la ha humillado. A eso se trata la humillación, porque ser virgen en esa época era algo precioso, como lo es el día de hoy también. Después el versículo 15 dice lo siguiente. Si un hombre, está el versículo 15, sí, ahí está. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y una aborrecida, que fíjense, aquí es el caso de un hombre con dos mujeres. Había hombres con más mujeres que dos. Eso es lo que tenía más dolores de cabeza que los otros, pero de todas maneras. Dice, tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos. Si el primogénito es de la aborrecida, lo que sucede, pues, es que siempre va a haber una persona que agrada más que la otra. Por X motivo, así sucede. El día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de la primogenitura. Entonces, ahora quiero poner la otra diapositiva, que es el versículo 18. Y miren lo que dice. En el versículo 18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castiga ni aún así hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal, y dirán a los ancianos de esa ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde y no nos obedece, es glotón y borracho. ¿Y qué pasa? lo van a poner, bueno, le vamos a dar un psiquiatra para que lo arregle, porque el niño tiene un problema, entonces las cosas tienen que cambiar, seguro que lo trataron mal ustedes y por eso se puso así. No, 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 no. El versículo 21 dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta que se muera, así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel lo tendrá esto y temerá. O sea que, cuando se trata de un padre y una madre, ¿qué había ahí? Un respeto absoluto como tiene que ser. ¿Okay? Y este es el pueblo de Israel y ustedes, por eso se los estoy diciendo. Pues bien, ahora sí llegamos al versículo 22, que es, recuérdense, el sándwich es del 1 al 9 y del 22 al 23. Y quiero que vean el asunto muy bien, porque son los últimos dos versículos de este capítulo. Y aquí tienen la próxima diapositiva de Deuteronomio 21-22. Entonces tengan en mente el primero, ¿verdad?, que si encuentras un muerto en la calle y no sabes que llamarás a las personas y del pueblo más cercano, y esos son los que tienen que hacer, y tienen que dar la novilla, etc. En Deuteronomio 21-22 dice, si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, estamos hablando de muerte entonces, ¿verdad?, por lo cual se le ha dado muerte y le has colgado de un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Fíjense que esto, si ustedes dan cuenta, el árbol es el madero. ¿Quién colgó en el madero? No podía quedarse hasta la noche el cuerpo porque era el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Siguieron un cierto procedimiento. Bueno, aquí en Deuteronomio ven el trasfondo de lo que está sucediendo. No quedará su cuerpo en el árbol durante la noche, sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el que ha sido colgado es maldito de Dios. Maldito que cuelga en el madero. Y así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Le digo eso como parte pues del trasfondo que posteriormente en la venida de nuestro Señor Jesucristo va a suceder. Pero aquí estamos hablando entonces de la estructura que Moisés está presentándole al pueblo de Israel para que ellos sigan el asunto de la manera correcta. Entonces, las decisiones del hombre lo pueden llevar a un punto donde no hay vuelta atrás. Hay un punto de no regreso. Cuando tú comienzas a tomar decisiones, miren, lo que pasa es que cuando tú tomas malas decisiones, y por eso terminan las personas encarceladas y sin libertad, cada vez que tomas una mala decisión, cierras una puerta. Y sigues entrando y sigues cerrando puertas que son tus opciones en la vida. Las vas cerrando. Y las vas cerrando, y las vas cerrando, y las vas cerrando, hasta que finalmente terminas encarcelado y tu libre albedrío y tu voluntad queda encarcelada y tú tienes que hacer lo que te digan ahora. Y finalmente, si cometes algo que es un delito muy fuerte, terminas perdiendo la vida. O sea que tu libre albedrío se esfumó. Pero eso fue porque tú, haciendo caso de tu misma naturaleza pecaminosa, seguiste a tu naturaleza pecaminosa usando tu libre albedrío para tomar decisiones que van en contra de ti. Por ejemplo, si tú tomas y tomas y tomas y tomas y tomas, estamos hablando de licor, va a llegar un momento en que vas a destruir tu hígado. Te van a dar cirrosis del hígado y te vas a morir. O te vas a causarte problemas difíciles. O si eres una persona que te gusta comer y comer y comer y comer y comer, y comer porque esa es tu única delicia en la vida, déjame comer tranquilo. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona puede tener diabetes posteriormente, o puede tener problemas posteriormente. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Hay personas que les gusta el sexo. Entonces, sexo aquí, sexo allá y sexo por todos lados, termina, va a terminar con un problema. Es más, el hombre que tiene muchas relaciones, por ejemplo, termina afeminado, así de simple. Y la mujer que tiene muchas relaciones termina siendo, pasando para el otro lado también. Eso es un proceso natural que existe en las personas. Entonces, sí, en el comienzo se ve muy bonito y me gusta, pero finalmente terminas en un problema. Y también te haces un daño posterior. O sea que nosotros mismos nos hacemos daño y Dios nos ama y lo que nos está diciendo, no te metas en eso. Ven conmigo que yo te voy a dar la verdadera felicidad, no el gozo momentáneo, sino lo que verdaderamente es bueno. Por ejemplo, de una persona que le gusta comer mucho y ve un pastelito delicioso de chocolate y le pasa y con helado y todo lo demás bien bonito, pues ¿qué te llama, verdad? Todas las cosas que nosotros hacemos, hay personas que les gustan la riqueza. Y le dan todo y ofrecen todo por la riqueza. Yo voy a irme a meter con este y con aquel para llegar al punto que tengo que llegar, porque yo tengo que ser la persona más rica del cementerio, básicamente. Cuando yo me muera, quiero ser el más rico. Así es donde termina todo esto. Entonces, lo que les trato de decir es que la persona, cuando toma decisiones, llega a cauterizar su alma si llega a un punto de no regreso. Ya causaste el daño, ya ahora no puedes echar para atrás. Es ese punto donde la Biblia dice que es digno de muerte. Entonces aquí tenemos la misma estructura. Tenemos la primera parte en los versículos 1-9 y la segunda parte en los versículos 22-23. Y lo que quiero hacer es concentrarnos pues en estas dos partes del sándwich. En los dos panes los vamos a concentrar. Ahora, les digo una cosa, que los panes en esa época sí eran panes de verdad, ¿verdad? Tenían una nutrición espectacular, eran hechos de puro grano. Cada pan te alimentaba tremendamente. O sea, no van a creer que el pan del día de hoy blanco, que no tiene ningún valor nutricional, pues es lo que no sirve. No, 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 estos servían, estos te alimentaban perfectamente bien. Entonces, lo estamos haciendo de nuevo porque parece que Moisés está estructurándolo de esta manera, y cuando Moisés lo hace de esta manera es porque hay algo muy interesante. Cuando lleguemos al cielo le podemos preguntar a Moisés, ¿por qué hiciste esto de esta manera? Pero mientras tanto, simplemente nosotros escudrillamos el asunto y lo andamos para ver qué pasa. Entonces, comencemos con Deuteronomio 21.1 para ver algunos de los procedimientos. ¿Okay? La parte del centro del sándwich también nos da procedimientos, pero en este caso los procedimientos en los versículos 1 al 9 y los versículos 22 y 23 son muy parecidos. O sea que hay una similitud extraordinaria, son muy similares, porque ambos tienen que ver con la aplicación de la fuerza letal. En los versículos del 1 al 9, la fuerza letal es utilizada ilegítimamente. La fuerza letal es utilizada ilegítimamente en el 1 al 9, y me refiero pues al homicidio. Y después en los versículos 22 al 23, el uso de la fuerza letal por el Estado es legítimo. Entonces tenemos el uso ilegítimo en el 1 al 9, el uso legítimo de 22 al 23. Entonces veamos el primero, ahora sí vamos versículo por versículo, comenzando en el capítulo 21, y aquí tienen la próxima diapositiva para presentárselos. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da, para que la poseas, ya sabemos cuál es la tierra, estamos hablando de Canaán, estamos hablando de que ellos cruzan el río Jordán, estamos hablando que en el otro lado tuvieron tres ciudades, de este lado van a tener más ciudades. Fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató. Ahora fíjense en esto por un momento. Además del homicidio y de la violencia y la destrucción, ¿qué otra cosa es mencionada en estos dos versículos? Y le voy a dar la comparación del versículo 21.1 y el 21.23. Aquí está el 21.23 en la próxima diapositiva. Esto es lo que dice. Su cuerpo no colgará en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito por Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces, ¿qué ven ustedes entre estas dos diapositivas que es similar, que se menciona en estos dos versículos, además del asunto de la muerte? Pues yo se los voy a poner aquí, porque no los quiero hacer pensar mucho tiempo, porque no tenemos tanto tiempo. Aquí les va, los dos, y se los puse en amarillo para que se den cuenta. ¿Qué es lo que une los dos versículos? Y es algo interesantísimo, esto es interesantísimo, señores, porque aquí Dios nos está diciendo de qué se trata este asunto. Fíjense que dice, su cuerpo no colgará la toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, puede ser colgado, maldito ese Dios, para que no se contamine la tierra que el Señor de Dios te da en heredad. La heredad es perpetua, recuérdense. No es como los Estados Unidos, o el día de hoy, en Inglaterra era así, pero eso lo cambiaron porque entró el comunismo, y una de las maneras, permítanme decirles esto, porque yo les he dicho que en el comunismo tú no puedes tener propiedad privada. Todo es del gobierno, ¿verdad? Bueno, aquí no había impuestos sobre tu propiedad anteriormente. Comenzaron con 1%. Bueno, 1% no es nada, está bien, el total, se quejaron la gente, etcétera, pero esa gente conocía la Biblia, pero no habían tanto, pero dejaron pasar el asunto. Bueno, si tú crees que tú tienes una propiedad privada y es tuya, ¡ja! Porque no la tienes. ¿Por qué? Porque ellos te pueden subir los impuestos sobre esa propiedad. Y si tú no pagas esos impuestos, ¿de quién es la propiedad? Del gobierno. Entonces tú estás rentándole la propiedad al gobierno. O sea que el marxismo ya se metió en los Estados Unidos a través de los impuestos. ¿Qué es lo que quieren ellos? Subir los impuestos hasta la coronilla para redistribuir los bienes. De las personas trabajadoras a las personas que le interesan a ellos para que ellos tengan el poder. ¿Me explico? Entonces, ya lo tenemos aquí, pero en esta época no. En esta época la herencia era de la persona y le permanecía a su familia y eso era perenne. Ellos podían rentar esa propiedad, pero regresaba a ellos después del día de jubileo, el año de jubileo. ¿Okay? Entonces, que eso es lo que Dios ha predicho. Aquí en el versículo 23, que está en la parte de abajo, dice, su cuerpo no colgará en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues es colgado, maldito es de Dios, para que no contamine la tierra que Dios te da, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que la tierra está en los dos versículos. Entonces, esto que vemos tiene que ver con la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la tierra que le ha sido dada a Israel tiene que pasar por este proceso, porque este es su dominio. Esa es el área del reino de la teocracia de Dios. Recuérdense que fuera una teocracia, ¿okay? Y es la teocracia que nos da a nosotros la visión de lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo regrese en el milenio. Entonces, Él tiene el dominio sobre todo su reino, a Él le pertenece, a Él le interesa lo que ocurre en la tierra. O sea que aquí la tierra, el asunto de la tierra es prominente. Esto lo van a poder ver de nuevo a medida que estudiemos el asunto. O sea que la clave, entonces, es la tierra de Israel. Si la tierra es de Dios, entonces la vida es de Dios y es la autoridad suprema. De paso, la tierra, la palabra que se utiliza para tierra en el hebreo es Adama. ¿De dónde viene el nombre de Adán? Del primer hombre de la tierra, Adama. Y ese es el nombre que se utiliza. Adama de Israel. Hay otra palabra que es Eretz, que quiere decir el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Entonces, todo esto se los dejo saber porque es muy, muy interesante que aquí está ocurriendo algo que muchas veces pues lo pasamos por alto, ¿correcto? Las personas leen esto, pues ni siquiera se dan cuenta que está hablando aquí de la tierra y por qué está diciendo estas cosas aquí en la palabra de Dios. No se dan cuenta simplemente que tiene que pasar por un proceso jurídico, pero no sabe por qué tiene que pasar por el proceso jurídico. ¿Se dan cuenta? Nosotros sí sabemos, nosotros tenemos que conocer el asunto, porque esto nos permite ver a nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Yo sé que eso tenía que ver con Israel. Yo sé que ahora la iglesia no tiene una zona geográfica específica. Ahora la iglesia está en todas partes. Y miren, pasé por un descubrimiento interesantísimo. Yo les comenté que han habido 4 personas en Francia que han propuesto el nuevo sistema comunista, y el nuevo sistema comunista es el sistema celular, ¿verdad? O sea, es con células. Pues ¿de dónde creen que han sacado eso? De la Biblia. Ellos saben que en Israel había una zona específica que era el pueblo de Israel territorial, pero en la iglesia no hay terreno, solamente son células, y esas células son las que se propagan. Entonces ahora ellos, ese es el nuevo sistema que ellos utilizan, las células que entran, ¡fum!, y se desaparecen. Hacen el satán, se desaparecen. Entran, ¡fum!, y se, pero lo de ellos es físico, lo de ellos es armado, lo de ellos es tomar posesión, tomar terreno. ¿Okay? Lo de nosotros es espiritual. A nosotros no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es paz para poder trabajar tranquilos y tener las cosas que tenemos y tener en paz, pues, para poder crecer espiritualmente y dar el evangelio. Nosotros no estamos aquí para derrocar a nadie, no nos interesa nada de eso. Lo nuestro es espiritual, para salvar las almas. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo, mi Padre que está en los cielos, me daría legiones de soldados para destruir a todo esto. Pero mi reino no es de este mundo, no es del sistema cósmico de Satanás. Nosotros estamos aquí como embajadores para dar el evangelio de la salvación, para rescatar a las personas. El tiempo se está acabando, señoras y señores. No sabemos qué va a pasar en las elecciones. Le pido a Dios que esto se arregle, pero esto está muy carcomido. O sea, ese efecto de dominó, que es la hegemonía que han proyectado ellos por mucho tiempo, fíjense cómo está cayendo todo el mundo. El mundo entero está cayendo en todo esto. Comienza con el socialismo. Ay, que el socialismo, no, que es bueno. El socialismo es comunismo, la primera etapa del comunismo, la misma cosa. Pero fíjense el poder que tiene todo esto. ¿Okay? Nosotros tenemos que saber esto. No para tratar de derrocarlo, porque nosotros no vamos a derrocar a nadie. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo que nos interesa es salvar las almas. Salvar las almas que están aquí para que ellos tengan. Y si esas personas crecen bajo el concepto de la sal de la tierra, Dios se encarga de que las cosas se arreglen. ¿Okay? Pero mientras tanto, lo nuestro es seguir adelante. Ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.